Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Empezamos a acercarnos a los Alpes en el Tour de Francia. Hemos vivido la octava etapa. Está Eri Frade. Hola, Eri.
Estamos, Munilla, muy buena.
Y está en Francia, Quique Iglesias. Tenía que hacer como hace Eri en la retransmisión, que dice, hoy estamos en...
Nyon,
perfecto. O sea, que estás en Suiza.
Suiza.
O sea, que no estás
sí,
en
señor.
Francia. Estás en Suiza, bien. Sí, es verdad que la etapa ha terminado en Lausanne, ¿no? Podemos decir final olímpico. Y oye, Eri, por cierto, ¿van a dejar Van Aert y Pogacar algo para los demás en este Tour?
Sí, hombre, sí, algo irán dejando. No sé si mucho, poco o nada, pero algo irán dejando. Seguramente que sí, se lo están repartiendo. Hoy Pogacar, entre que yo creo que tampoco quiere dar una imagen de excesiva voracidad y que el final no le iba del todo porque no acababa en rampa, sino que había unos metros de para preparar el sprint, lo suficientes para que los velocistas, la gente con punta de velocidad que pasara el repecho, pudieran jugarse la etapa, pues... Al final, casi sin querer, ha cogido bonificaciones, ha cogido 4 segundos y de los favoritos es el único que ha metido tiempo a los demás otra vez.
Quique, ¿qué se dice por ahí abajo de la actitud de Van Aert? Entre lo del otro día, lo de ahora, no sé, ¿le ven un poco caníbal o qué?
No tanto como a Pogacar, le gana a Pogacar en canibalismo.
Eso lo tengo claro, ¿no? Pero no sé.
Ellos saben que hoy era un día perfecto para él, ha estado 2 días más o menos tranquilo Van Aert y yo sabía que no se iba a ir de vacío otra vez en una segunda semana o una tercera semana y iba a seguir ganando las etapas que pueda. El Jumbo es quizá el mejor equipo, Pogacar es seguramente el mejor corredor y el resto... pues a coger las migajas, es lo que hay, y hay cierta resignación en el pelotón. Cada día nos lo dice más, nos lo dice Rigoberto Urán, lo dice un montón de gente, ¿no? Marc Soler hoy decía que, bueno, pues que es lo que hay, que Pogacar es el mejor corredor y hay que asumirlo.
¿Seguir viendo a Enric Mas con buenas piernas? ¿Qué sensaciones tenéis?
Está en el sitio, es verdad que a veces se tiene que pegar calentones para coger la posición que le corresponde a un ciclista que está luchando por el podium. No sé hasta qué punto está solo acompañado, tengo dudas. Creo que en las fases definitivas es evidente que está solo, pero no sé si eso ya da igual.
Sí, da igual.
Sí, efectivamente. Pero le estamos viendo que en las aproximaciones a las metas, a estas metas complicadas, no está entre los 30 y 40 primeros. Acaba apareciendo, pero... eso al final son plumas que te vas dejando si no tienes a nadie que te haga el sitio como tienen casi todos los demás. Pero
él no tiene el punch de Pogacar en las llegadas, él es quizá de puertos más largos, que son los que vienen a partir de ya mismo en los Alpes y en los Pirineos, pero él tiene él empata con Thomas, con Daniel Felipe Martínez, con Yates de momento... Y lo que pasa es que, claro, es que tiene el déficit de lo que puede pasar el penúltimo día con esa crono de 40 kilómetros, ¿no?
Va a tener un punto de aguante este Tour, ¿eh? El que supere los hoteles con el COVID, que ya sabemos que está andurreando, por ejemplo, el hotel del líder, que ha mandado uno de sus compañeros para casa, y el que aguante el ritmo lo más posible... a los Pogacar y Vinegar, pues es posible que sea el que acabe el tercero.
Lo del COVID, es verdad, que ha mandado, como decía Eri, un compañero de Pogacar para casa. No, claro, eso al final tiene que causar pavor, ¿no? Porque, joder, sí. Tú estás ahí, arriba del todo, y de repente imagínate, pues yo qué sé, hay contagio y que te tienes que marchar siendo líder. Es que tiene que ser terrorífico. Mira lo que ha pasado en Wimbledon con gente como Berrettini, ¿no? Que optaba a ser campeón.
Hay una especie de pacto de caballeros, ¿no? De que si tu corredor da positivo, se tiene que ir para casa. No han dudado con el noruego. Vamos a ver qué pasa si da positivo Pogacar, porque tienen un medidor, nos ha contado Marc Soler, de que si hay un medidor de la PCR que te da menos de
los
30...
Ciclos, sí. El número de ciclos, sí. Que tiene, si es alto, que tienes, buena señal.
Si te tienes que ir, si es más de 30, te puedes quedar porque ya tienes anticuerpos. Bueno, en fin. A mí me parece que mucho me sorprendería si alguno de los 10 primeros se va por COVID a casa. Me sorprendería un montón.
Bueno, no sé si llamarlo de mañana entrada suave en los Alpes, pero tenemos ya mañana un puerto de segunda y 2 puertos de primera en la aproximación.
Châtel, Le Porte du Soleil. Yo no he estado nunca allí. Toda la etapa por Suiza. Es decir, hoy hemos acabado en Lausanne, Comité Olímpico Internacional. Duermo en donde la UEFA, en Lyon. Y mañana salimos de Aigle, que es la sede de la Unión Ciclista Internacional. Y nos vamos a Châtel, que es un puerto nuevo, previo paso por un, bueno, pues un puerto de primera que se corona a 9 kilómetros de la meta, más una prórroga final, un añadido final. Veremos qué tal se le da. Ya puertos cercanos a los 2.000 metros, sin ser los Altos Alpes, que llegarán después de la jornada de descanso del lunes, con Galibiers, Telegraf, Lotaret, Alpe d'Huez y compañía.
A lo mejor se toma un descanso Pogacar, Eri, ¿o qué?
Sí, hombre, yo creo que alguna vez esto tendrá que ser de una fuga que permita descansar al pelotón. Descansar entre comillas, una fuga de gente buena, que esté perdida en la general y que pueda tener su oportunidad y que el pelotón tenga un descanso activo, porque igual que nos quejamos en las dos primeras etapas en línea, que era un tostón, que la fuga era de uno y que no pegaban un palo al agua, estos últimos cinco días han sido de desgaste absoluto, de vértigo, de altísima velocidad, de tensión, han tenido de todo y todo eso va a las piernas y estamos todavía a punto de terminar el primer bloque, que es verdad que hemos tenido un descanso el lunes, pero ha sido un descanso por traslado, pero es que la paliza que se han pegado esta semana es muy heavy y todo va a la misma mochila, que tiene que durar dos semanas más de aquí a París.
El Tour está molando mucho, como siempre, y más el Tour en COPE, ya saben, todos los días desde las 4 de la tarde en las emisoras COPE más, mañana en cadena, que para eso estamos en fin de semana.
Y desde las 3.
Desde las 3, mañana desde las 3. Sí,
claro,
señor.
Con la Fórmula 1 y más todo. Ahorita, bueno. Dejaremos su espacio a Carlos para que no se enfade. Pero
sí, os tenía que haber cruzado, que las vuestras son muy buenas. Son muy
cruzado está. Sí.
habitualmente. Bueno, abrazo, Eri, Y Quique, nos ha mandado un mensaje Florentino Pérez, dice que des recuerdos a Zeferin. No sé qué quería decir, pero vamos, que si está por ahí, que le des recuerdo, ¿vale?
Le buscaré esta noche.
Cuídate, hasta luego.
Buenas noches. Io non sono nero, io non sono bianco, io non sono attivo, io non sono stanco, io non provengo da nazione alcuna,
ma io sì, ti porto sulla luna. Io. Ay, lo felices que nos las prometíamos, ¿eh? La verdad es que, como decíamos al principio, claro, hoy era el día en el que estaríamos deseando o soñando con otro triunfo de Rafa Nadal en Wimbledon tanto tiempo después, pero al final, por el motivo que todo el mundo conoce, pues Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Dime que no me vas a hacer hablar de la final de Wimbledon sin don Rafael Nadal para ir en ella.
Bueno, o sea, pues nada, buenas noches, Ángel García, ha sido un placer, ya nos veremos pronto, que tenga buenas vacaciones y esas cosas.
Para ti siempre, Muni, lo que necesites.
Es lo que hay, querido, es lo que hay. Claro, querríamos una final Nadal-Djokovic, otra vez el eterno enfrentamiento del tenis históricamente mundial, pero lo que vamos a tener mañana es una final que también tiene su morbo, entre Djokovic y Kyrgios, y en la que yo no sé con quién irá el personal, pero yo desde luego, aunque no me cae excepcionalmente bien, ni precisamente bien, yo voy con Kyrgios mañana, ¿tú?
A ver, si me aprietas mucho, 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 te tengo que decir que también, porque evidentemente lo que hay en juego entre Nadal y Djokovic va mucho más allá de eso. Es la carrera más épica, más inmortal, más mítica hacia ser el tenista con más Grand Slams de la historia, porque evidentemente Federer no va a poder acabar a su altura viendo cómo está. Pero claro, es que me estás haciendo elegir, sinceramente, entre probablemente dos de los tenistas más espectaculares que he visto en mi vida, a los que les he visto hacer cosas más espectaculares en una pista de tenis, pero también a los que les he visto ser los más antideportivos, los menos ejemplares y los que menos me gustaría que mi hijo, cuando el día de mañana vaya a una pista de tenis, se encuentre en ella. Entonces, claro, me estás haciendo elegir pues entre el mal y el muy mal, y no sé quién es el mal y quién es el muy mal. Es verdad que son muy buenos, pero también es verdad que para mí son los dos, sinceramente, los dos tenistas que yo peor he visto comportarse en una pista de tenis.
Es cierto. Si hablamos de favoritismo, el favoritismo es de Djokovic, ¿no? Lo que pasa es que Kyrgios está jugando brutalmente también.
Mira, yo primero que tengo clarísimo que si las lesiones, la edad, el desgaste físico no les retira, Nadal y Djokovic todavía están bastante por encima del resto. Del resto te digo de cualquiera, como mucho Medvedev es el que se ha acercado cuando Nadal y Djokovic han estado bien. A cinco sets, en Grand Slam. Es decir, tú ahora puedes coger en cualquier Masters 1000 a cualquiera de ellos, ni es su carrera ya, ni es su pelea, son tres sets, con hora y media estelar te da para ganarles. En un Grand Slam tienes que estar tres horas al 100%. Y Kyrgios necesita sacar como está sacando, que está siendo el mejor sacador del torneo de Wimbledon sin ninguna duda, pero además estar durante tres horas centrado, concentrado y al 100%. ¿Tú crees que esa cabeza está para estar tres horas centrado, concentrado y al 100%?
Pues no lo sé. La verdad que también está en una situación que no se ha visto nunca, ¿eh? Una final de Wimbledon, una final de Grand
Slam. Que eso
Atlanta.
Pesa, ¿eh? Sí, pero eso no me lo pongas como una virtud, pónmelo como un defecto. No, porque hay que verse ahí. Salvo que Kyrgios, es verdad que está completamente loco y puede salir a jugar con la relajación de que le da igual. Como si estuviese jugando en el patio de su casa.
Si hay alguien que puede desquiciarle además es Djokovic, porque Djokovic se la sabe todas. Y artimañas, le hemos visto unas cuantas.
Eso sin duda. Pero también al revés, ¿eh? Es decir, a Djokovic le ha costado arrancar los partidos y te voy a decir, para mí, por el único camino que puede ganar Nick Kyrgios, que es llevarse el primer set, lo considero absolutamente imprescindible porque no veo a Kyrgios remontando a Djokovic, o sea, llevarse el primer set imprescindible, y a partir de ahí llevar el segundo muy disputado y llevárselo, por ejemplo, al tiebreak. Yo quiero ver a Djokovic en ese tiebreak, porque que se te ponga 2-0 Sinner no es que se te ponga 2-0 Kyrgios sacando como saca, ¿eh? Es decir, Kyrgios se pone 2-0 mañana y yo te digo que Djokovic está en gravísimo peligro, cosa que con Sinner no lo pensé en ningún momento. Es decir, yo creo que Kyrgios tiene que ganar el primero, intentar apurar el segundo a top y decir, nos la jugamos en el tiebreak, a ver quién se atreve. Que lo normal es que lo gane Djokovic, porque siempre tienen un plus más en los tiebreak, los Nadal, los Djokovic, insisto, lo mismo. Pero con el saque de Kyrgios, cuidado en un tiebreak si se puede poner 2-0.
A Nadal tú lo imaginas viendo mañana la final, ¿no? ¿O no?
Tengo ciertas dudas. Bueno, entera no la va a ver, porque seguramente que esté descansando con los colegas. No descarto que esté en el yate por ahí pegándose un baño, pero que le va a estar echando un ojo de vez en cuando, evidente. Y lo que sí que no hace falta que me lo preguntes, te lo digo al 2000%, que va a muerte con Kyrgios. Es evidente, o sea, está en una pelea con Djokovic mucho más importante que un solo partido, que una sola final de Wimbledon. Evidentemente Nadal va con Kyrgios y evidentemente se va a enterar del resultado en directo. Otra cosa es que se sienta a ver 4 horas el partido, que te aseguro que no lo va a hacer.
Bueno, la final femenina. ¿Esperabas que ganara Rybakina hoy a Javert?
No. Melchor. Desde el principio mi favorita era Simona Halep. Por eso creía que Badosa lo tenía muy mal, porque el cuadro había sido bastante, bastante malo. Me sorprendió mucho que Rybakina ganase a Halep y me ha vuelto a sorprender que ganase a... Sí. Y me ha vuelto a sorprender que ganase a Javert, además remontando. Es decir, Javert tenía la historia mítica, primera africana, todo el público de su lado, y esta Rybakina tímida, apocada, que le cuesta responder a las preguntas que le hace, por ejemplo, Alex Correia en Eurosport o en sala de prensa al resto de la prensa internacional, que nació en Rusia, que tiene narices la cosa, cuando han echado a todos los rusos del torneo, pero claro, como se nacionalizó kazaja, ella sí pudo jugar, y mira, yo creo que ha sido también una forma de decir... Pues igual nos estamos vengando un poquito de Wimbledon. No sé cuánto sentimiento ruso conservará en ella. Desde luego nació en Moscú y bueno, no sé si la decisión de nacionalizarse fue una decisión más interesada, como esto de Lorenzo Brown y compañía, que muchas veces lo hacen muchos tenistas rusos para jugar la Copa Davis o la Copa Federación con Kazajistán. Pero bueno, al final, campeona de Wimbledon, nada menos. Y se lo ha merecido al 100%,
¿eh? Sí, señor.
Porque
sí, señor.
Ha sido arrollador todo su torneo.
Bueno, que sepa solamente que me está diciendo Basterio, ha llegado un mensaje de Kyrgios que te dice que quién es ese angelito. ¿Quién es ese angelito? Dice Kyrgios.
Pues escucha, dile que lo entiendo, porque Kyrgios no conoce, pero ni al responsable de tenis del New York Times, ni a Guillermo Salatino, el argentino que se ha retirado después de 45 años cubriendo Grand Slams, porque solo le importa, y lo dice el mismo, la NBA. Tan pronto le ves con la camiseta de Jason Tatum, que le ves con la de, bueno, quien sea. Vale. Es de los Celtics, por cierto, amigo de Dani Senabre.
Ya sabe, Basteiro, cáscaselo. ¡Un abrazo, angelito!
¡Abrazo, os quiero! I got my head, got my head.
Voy a lanzar una pregunta. ¿De cuántos deportistas españoles nosotros podríamos decir en este momento que son los mejores en lo suyo de toda la historia, ¿eh? Pero de toda la historia. Difícil, ¿eh? Yo es cierto que tampoco he dejado mucho tiempo para pensar. Pero les voy a decir una cosa. Hoy se retira una que ha sido la más grande en lo suyo. Y hablo de Sandra Sánchez, nuestra karateca supercampeona de kata. Esta pasada madrugada en Estados Unidos, en concreto en Birmingham, en Alabama, Sandra ha ganado el único oro que faltaba en su palmarés, que era el de los Juegos Mundiales. Los Juegos Mundiales son muy importantes además en el karate, porque para los deportes que no son olímpicos, y en el caso del karate solo fue el año pasado en Tokio, vienen a ser como los Juegos Olímpicos del deporte. Bueno, pues le faltaba y lo ha conseguido. Ya saben que el año pasado Sandra hizo historia conquistando oro europeo, oro mundial y el oro olímpico en Tokio, y ahora se marcha en lo más alto, con 40 años y siendo además la vigente número uno mundial. Hola, Sandra. Buenas noches aquí en España. Buenas tardes allí en Estados Unidos.
Buenas tardes. No sé qué decir a todo lo que has dicho. Muchísimas gracias.
Escucha, yo solo lo he puesto aquí, lo he contado, pero esto es cosa tuya. ¿Tú estás segura de que te vas a retirar?
Yo es que lo oigo y digo, ¡ala, y soy yo!
Pues eres tú, hija mía. Eres tú. Oye, te digo en serio. ¿Estás segura, Sandra, de que lo dejas? ¿No te vas a echar atrás?
A ver, seguro, una decisión así siempre te genera pues ese cosquillo en el estómago, pero sí que quería hacerlo de esta manera, quería sobre todo hacerlo con público, porque el año pasado lo pensé, pero no había público, y este año eran esos tres pasos del Campeonato de España, el Europeo, los Juegos Mundiales, y conseguir hacerlo así, cerrar un círculo ganando un oro en los Juegos Mundiales, el último campeonato que faltaba por ganar. Pero claro que genera un montón de sentimientos. La retirada nunca es fácil. Siempre hay que gestionar muchos sentimientos.
Estoy yo diciendo, Sandra, ¿de cuántos deportistas españoles podemos decir que son los mejores en lo suyo de la historia? Pues escucha, estáis tú y Nadal. Ya está.
Bueno, seguro que hay alguno más por ahí, que en España somos muy buenos.
Oye, te voy a decir una cosa. Has cumplido el sueño dorado de cualquier deportista, ¿no? Que es retirarse en lo más alto, habiéndolo ganado todo y además siendo el mejor en lo suyo. O sea, es un sueño.
Sí. Sí, ayer con la medalla me emocionaba un montón. Se me saltaban las lágrimas, hacía pucheros, porque era una sensación de... de sentir que había conseguido todo lo que me había propuesto, que no sé, que la vida te sonríe, que todo ha salido tan bonito y tan perfecto que hasta te da miedo, ¿no?, dar un paso y decir, uy, a ver si es un sueño, ¿no?, de ver que todo es tan bonito.
Y en esta última competición de los Juegos Mundiales, ¿saboreaste cada momento pensando que era la última vez o estabas tan metida en la competición como haces siempre que igual no lo has saboreado lo suficiente?
No, estaba súper metida y creo así que prefiero que haya sido así, porque si no yo creo que también todos los sentimientos se te pueden escapar de las manos y hay que salir al tatami súper centrada, ¿no? Estaba tan, pues eso, tan focalizada en cerrar el círculo con ese oro, en sacar al tatami, además con la sensación de querer salir al tatami al 100%, ¿sabes? De dejarle a los árbitros la sensación de Sandra al 100%, no de, joder, Sandra se retira porque ya está como un poco peor, no, de decir, ¡guau, qué guay!, ¿no? Entonces quería hacer el kata como súper bien y estaba súper concentrada en que todo saliera perfecto.
No me extraña luego con lo que recordabas tú, la pechada a llorar que te pegaste en el podio, vaya.
Sí, además es que yo estaba ahí como intentando no llorar, ¿sabes? De eso, que no se me escape, ¿sabes? Que pero ya, ¿sabes? Se te escapa la primera y luego ya se ha abierto el grifo y ya no puedes parar, ya. Después de la primera ya viene así, mira, como los niños chiquitillos allí.
Sí, ¿sabes? Sí, sí.
Y de esto ya no hay quien lo frene.
Bueno, es que te voy a decir una cosa, a ti te ha costado muchísimo llegar hasta aquí, ¿no? Porque es cierto que la mayoría hemos vivido ya la época de Sandra Sánchez, que lo ganaba todo o casi todo, que lleva sin bajarse del podio desde el año 2015. Con 60 medallas metidas ahí en el kimono, lo decíamos, el oro olímpico, 2 oros mundiales, 7 europeos, pero tú empezaste a ganar ya pasada la treintena.
Sí, siempre digo que he perdido mucho más tiempo de lo que he ganado. O sea, es verdad que la gente solo ve como esta última etapa y digo, no, que la balanza está desequilibrada, que estuve una pila de años perdiendo. Entonces, no sé, lo disfruto todo con mucha emoción. Disfruto de cada campeonato, de cada viaje, de cuando nos dan un chándal nuevo, de todos los detalles, todo lo disfruto porque... pues me llegó en un momento en el que pues ya crees que es imposible que llegue y lo agarré con fuerza y no desaproveché ninguna oportunidad.
¿Y por qué fue tan difícil, Sandra, hasta ese momento?
Pues por un cúmulo de circunstancias, porque fueron muchos años, ¿no? Cuando se llegó la primera oportunidad del equipo nacional, yo tenía los 18, los 20, la edad como más apropiada, entre comillas. Y bueno, pues mi madre pasó un cáncer, yo volví a casa. En ese momento la gente que estaba en la federación consideró que había desaprovechado una oportunidad. Pasaron muchos años que no me volvieron a llamar. Aunque yo seguía compitiendo y seguía consiguiendo esas medallas en los campeonatos de España, no se me tenía en cuenta. Entonces yo estaba ahí pico pala, pero nada. No, mi teléfono no funcionaba. Y bueno, pues luego terminé mi carrera universitaria. Dije, bueno, pues si con el deporte no llego a más, pues voy a intentar focalizarme más en mi vida profesional y personal. Después volví a la competición y ahí esa montaña rusa de oportunidades que no llegaban hasta que encontré ahí un huequillo, me metí y digo, de aquí ya no hay quien me saque.
Qué emocionante es escucharte, por lo que cuentas y por cómo lo cuentas, porque es que se nota que lo vives todo. Sí. Vamos a recordar, si te parece, tengo aquí en un minuto de recuerdo del momento cumbre de tu carrera, que fue el año pasado, hace poquito más de un año, el oro olímpico, y cómo lo vivimos en la cadena COPE contigo.
llega el momento de la verdad. Sandra y la japonesa.
Ahí están, Sandra y Kiyoshi Mitsu, las dos esperando el veredicto de los jueces.
Pues he mordido.
Esperando a que suba el juez.
El juez se sitúa entre las dos. A su derecha, Sandra. A su izquierda, la japonesa, Ángel. A ver qué ocurre.
¡Oro, Manolo! ¡Oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez! ¡Que es la mejor karateca del mundo! ¡Has cumplido tu propósito! ¡Y ha hecho esos corazones que le dedica a sus sobrinos, Manolo!
Tu hermano Paquito te está escuchando con todos tus sobrinos y sobrinas. ¡Paquito!
Quiero ver la medalla y tocarla para creérmelo. Todavía no me lo... todos los que creyeron en mí en ese momento cuando todavía no había ganado un campeonato de España, esa medalla es un poquito de todos. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos!
¿Qué dices, Sandra?
Yo me emociono todavía de escucharlo, ¿eh? ¡Buah, mira qué nudo en el estómago, madre mía! Es súper bonito, porque ¿sabes qué pasa? Que allí lo vives todo tan intenso y tan rápido que no te da tiempo a disfrutarlo. Entonces cuando vuelvo a ver los vídeos, escucho los audios, es como ¡hala! Y me emociono.
Pues que ganar en la cuna del karate, ganar, Sandra, en la cuna del karate en Japón, en ese escenario colosal que es el gimnasio Budokan, a una japonesa, tu gran rival, que era Shimizu en la final, y además la única vez que el karate era deporte olímpico. Es que era perfecto todo, parecía imposible.
Sí, o sea, todos los factores externos, todos esos factores que yo no podía controlar, pues los tenía en contra. todo de Sandra para afuera estaba en contra. Lo único que yo podía controlar era mi kata. Y yo decía, ¡buah, tengo que hacerlo! Tengo que petarlo para conseguir que todos esos factores externos pesen menos que lo que yo consiga emocionar y consiga dejar en el tatami para conseguir cambiarlo y que tiren para la española en vez de
para la japonesa
en casa.
Oye, y nada de esto hubiera podido conseguirse si no fuera por tu hermano Paquito, con el que veías de niña Bola del Dragón, ¿eh? Si no fuera por eso, ¿dónde estarías?
Y nos peleábamos, tela, que nos pegábamos un montón, mi hermano y yo de pequeño. Por eso, además, cuando le apuntaron a él, digo, va, si él aprende karate y yo no, esto se desequilibra, tío, me va a pegar una paliza. Digo, no, aquí tenemos que seguir siendo Goku y Vegeta y estar en igualdad de condiciones.
Y bueno, luego gente muy importante en tu vida como Jaime Piñero, tu maestro, y Jesús del Moral, tu marido y entrenador.
Sí, un 24/7 tengo en casa.
Joder, además de verdad.
Javi me cogió de niña, o sea, es que yo era tan pequeñita y eres una esponja, ¿no? Absorbes todo. Y lo bueno es que yo tuve el mejor ejemplo, o sea, Javi es todo corazón, todo valores. Javi no te enseña diciéndote lo que tienes que hacer, Javi es un ejemplo a seguir y viéndole a él tú quieres ser como él. Y Jesús es la continuidad de eso, ¿no? Jesús es un genio, que le digo yo siempre que tiene un don, es algo que solo tiene él, su capacidad que tiene con el karate y con los entrenamientos, aparte de la persona que es, ¿no? De que sabe sacar lo mejor de mí y hacer que yo siga creciendo como persona y queriendo ser siempre un poquito mejor.
Qué bonito ser agradecido.
Es como romántica.
Hacer muy bien, sí, hombre, que sí. El romanticismo al poder, Sandra. Oye, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? Porque no sé cómo te has planteado la vida. Que un karateca no es como un futbolista, que muchos de ellos pueden vivir de las rentas el resto de la vida.
Casi no podemos vivir ni cuando competimos como para vivir de la renta. No, la verdad es que pues ahora toca, pues como todo el mundo, trabajar. No, la verdad es que lo que quiero es seguir disfrutando del karate, enseñando, transmitiendo todo lo bonito que yo he vivido y todo lo difícil que yo también he vivido en el karate para hacerte fuerte, para superarte, para crecer, ¿no? Entonces, dar seminarios, recorrer el mundo, disfrutar de los países a los que voy cuando doy seminarios y poder quedarme un poquito más para compartir cultura y con la gente y seguir conociendo y haciendo amigos alrededor del mundo. Y eso, y crear una comunidad con la que pueda compartir karate y seguir transmitiendo.
Qué bueno. Oye, te voy a dejar ya, que supongo que tendrás cosas que hacer allí en Estados Unidos, empezar esa nueva carrera, pero oye, la gente de Talavera, tu gente, diles algo, que además tienen que estar los pobres ahora viviendo una noche toledana de estas fresquitas.
Gracias, o sea, gracias mayúsculas, porque siempre están ahí, siempre están apoyando, recibo mogollón de mensajes, tengo ese club de fan también en Alberche, en la de Talavera, con todos los amigos de mi hermano, todos talaveranos, también en La Estrella, que soy hija adoptiva del pueblo de mi padre, no sé, toda la gente, o sea, es que se portan tan bien conmigo, yo recibo tanto cariño, recibo tanta energía de la gente, que lo único que puedo hacer es salir al tatami y conseguir esas medallas para poder dedicárselas y devolverles así un poquito de lo que ellos me dan. Gracias, gracias a todo el mundo.
Querida Sandra Sánchez, de verdad te digo que ha sido un placer este ratito de radio. Te doy de verdad las gracias en nombre de todos aquí por todos los buenos ratos que nos has hecho pasar. Hombre, evidentemente, especialmente el del año pasado en Tokio, que fue brutal, brutal. Y te deseamos que seas muy feliz, que te vaya muy bonito en la vida y que sigamos oyendo de ti por ahí, ¿eh?
Muchísimas gracias y gracias también por dar espacio al karate y a mí, y un abrazo enorme a todos.
Un beso enorme, muchas gracias.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el Seat Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Seat Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90€ al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Estamos recogiendo, pero Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Todavía contamos alguna cosa más?
Sí, que por ejemplo en el europeo femenino ya ha habido dos partidos, Portugal 2, Suiza 2 y Países Bajos 1, Suecia 1. Mañana... Otros dos encuentros, Bélgica-Islandia a las 6 de la tarde y Francia-Italia a las 9. En fútbol masculino, mañana Marcelo se despide del Real Madrid, ha estado 16 años en el club, está invitada gran parte de la plantilla a una fiesta que se va a hacer en un conocido restaurante aquí muy cerquita de la radio. En fútbol internacional rescatamos que ni Reguilón ni Lo Celso van a viajar con el Tottenham a la gira por Corea del Sur. Se quedan en Londres trabajando al margen del resto del grupo. En golf, Rafa Cabrero es segundo en el Open de Escocia, está a dos golpes del liderato. Y si repitiese victoria, entraría de nuevo en el PGA Tour y conseguiría billete para el British. Y la buena noticia para cerrar es la del baloncesto. Mañana los chicos de la Sub-17 juegan la final del Mundial. Hoy han ganado 53-68 a Francia y mañana a las 9 de la noche les espera el gran coco, Estados Unidos.
Cómo mola, unos jugadores por ahí que ilusionan, sí. Ilusionan mucho, tienen
pues
muy buena
cita,
pinta.
Pues la cita, 9 de la noche, España-Estados Unidos, final del Mundial Sub-17
lo
de baloncesto.
Lo contaremos, gracias Basteiro.
A ti.
Señoras y señores, nos vamos, los compañeros de informativos enseguida actualizan la información y después el gran Carlos Herrera, Radio Carlitos Deluxe. Mañana tiempo de juego desde las 3. Que tengan buena noche y ya saben, si el calor no les deja dormir, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.